GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza los temas internacionales en una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Comenzando GPS Internacional a través de mundo.sputniknews.com y de Radio Uruguay 1050 AM. Tenemos una hora de los temas más importantes de la agenda latinoamericana y el contexto internacional. Decirles que es habitual aquí en el programa hablar del proceso de paz en Colombia. Ha sido habitual nuestro seguimiento a lo que pasa con el movimiento insurgente de la FARC y también con el ELN. En este caso, en las últimas horas, más de 1.500 cultivadores de coca se han enfrentado con la policía con la idea de que solicitarles, exigirles a las autoridades de que no eliminen su cultivo de coca. Esto es parte también de los acuerdos de paz, que habla de sustituir esa producción por otra. En ese marco hay reacciones, enfrentamientos entre los productores y la policía, y junto a René Ayala, coordinador de la Agencia Prensa Rural de Colombia, vamos a conocer más de esta situación. Además, presentaremos en el programa el libro de un amigo del ciclo y que además ha sido habitual colaborador, Quinto Lucas, periodista, analista político uruguayo, actualmente y residente hace ya varios años en Ecuador, está presentando El naufragio de la humanidad, una edición bilingüe, español-portugués. Es un libro de análisis, pero que sobre todo lo presenta a través de la poesía. Este libro de Quinto tiene su presentación y vamos a dialogar con él sobre su trabajo, que también tiene mucho de mirada sobre algunos temas de actualidad del mundo. Además, hablaremos de un encuentro realizado en Montevideo que hace referencia a qué tan accesibles e inclusivas son las universidades de América Latina y el Caribe. Estaremos hablando con una de las responsables de esta actividad, María Ortega. Y además, junto a Alejandro Sequeira, que es el autor del libro Hongos, la guía visual de estas especies en Uruguay, una edición de Ediciones de la Plaza en Montevideo, estaremos conociendo cómo los hongos uruguayos pueden utilizarse también para diversos productos gastronómicos. Esto lo haremos con Alejandro Sequeira, que ha sido además realizador y autor de otros trabajos sobre la gastronomía local. Así comenzamos.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora, con Gabriela Cazulo, repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, comencemos por Bolivia, porque el Fondo Monetario Internacional pronosticó un crecimiento económico de 4.2% para este año y de 4% para 2018, ligeramente inferiores al 4.3% registrado en 2016, según un reporte presentado. La proyección de crecimiento de Bolivia está por encima del promedio de 1.2% pronosticado para América Latina y el Caribe para este año y de 1.9% previsto para 2018, según el Fondo Monetario Internacional. La economía boliviana creció 4.3% en 2016, impulsada por todas las actividades económicas, excepto la del petróleo y gas, que da a Bolivia sus mayores ingresos fiscales. El crecimiento económico registrado el año pasado fue el menor en el último quinquenio, en el que el porcentaje estuvo por encima del 5% según cifras oficiales. Bolivia exporta grandes volúmenes de gas natural a Brasil y Argentina, pero le afectó el descenso del precio del carburante, que está indexado al coste internacional del petróleo. En Chile, entrando en la recta final de su segundo mandato, la presidenta Michelle Bachelet repasó los principales hitos de su gobierno y aseguró que su administración ha hecho mucho más que la de Sebastián Piñera. En entrevista con el diario chileno La Tercera, la mandataria declaró estar satisfecha con su gestión y con los proyectos que se aprobaron bajo su mandato. Destacó la gratuidad en la educación, el matrimonio igualitario, la despenalización del aborto en tres causales y aprovechó a responder las críticas de la oposición sobre que el suyo era el peor gobierno de la historia. Si bien la presidenta se mostró conforme con las reformas alcanzadas, también reflexionó sobre el rechazo que esas generaron en la población, afirmando que estas fueron resistidas por ser cambios contraculturales. Respecto a un eventual gobierno de Sebastián Piñera, Bachelet aseguró que apuesta por la continuidad de su gestión y afirmó que, si bien no sabe quién gobernará, tiene claro que la derecha no tendrá la mayoría en el Parlamento para borrar de un plumazo lo que se ha hecho bajo su mandato. Un equipo de científicos uruguayos descubrió en la Antártida la Fotoliaza bacteriana. El ministro de Defensa de Uruguay, Jorge Menéndez, destacó el hecho y agregó que es una forma de reafirmar la importancia de la presencia uruguaya científica en la Antártida. Actualmente, 40 científicos uruguayos llevan adelante 15 proyectos de investigación, según señaló el ministro.
Esto nos llena de orgullo y tiene que ver con un estudio en esta parte del mundo, la Antártida, que se está llevando adelante desde hace más de 10 años. En este caso, por los doctores Susana Castro y el licenciado José Mariscurrena, de la Universidad de la República, pero en particular de la Facultad de Ciencias. Han hecho un descubrimiento que el Ministerio de Defensa Nacional con la Facultad de Ciencias lo patentará y establecerá los términos contractuales de una futura utilización del mismo, porque tiene, entendemos nosotros y así lo entienden los científicos, un potencial muy importante desde el punto de vista farmacéutico y cosmético. Este es un hecho que para los uruguayos concita mucha importancia, el hecho de tener un descubrimiento en la Antártida de nivel científico tiene que ver con lo que así se hace. A veces se piensa cuál es el fin de nuestra actividad en la Antártida. Bueno, este es el fin de la actividad en la Antártida. El poder llevar adelante investigación, trabajar por la ciencia, trabajar también por la tecnología, y nosotros este descubrimiento que estamos haciendo lo ponemos a consideración de toda la población de Uruguay como una forma de reafirmar nuestra presencia científica antártica. Nosotros en esta campaña estamos llevando adelante 15 proyectos de investigación que lo llevan adelante en un entorno de 40 científicos uruguayos.
Este pasado 5 de octubre en Colombia, cerca de 1.500 cultivadores de coca mantenían un cordón humanitario en la zona rural de Tumaco para evitar que miembros de la policía antinarcóticos erradicaran de manera forzosa sus cultivos ilícitos, que son su único modo de sustento. Según lo que han transmitido los campesinos, los policías dispararon contra los manifestantes a quemarropa, lo que causó la muerte de 6 de ellos y heridas al menos a una veintena más. La policía sostuvo que los hechos fueron responsabilidad de una facción disidente de las antiguas guerrillas de la FARC. Sin embargo, los cultivadores negaron esta versión y argumentaron que ninguno de los policías resultó herido o muerto, como sí ocurrió con los campesinos. Vamos a poner luz a esto, a profundizar lo que ha sucedido en esta zona rural de Colombia. René Ayala es coordinador de la Agencia Prensa Rural de Colombia. Queremos conocer más, René, sobre esto. ¿Se trata de un hecho aislado o estos episodios se han repetido, René?
No, mira, la situación concreta es que esto está en el marco de la implementación misma de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC. Entre otras cosas, un eje clave de los acuerdos, precisamente la sustitución de cultivos de uso ilícito, que está ubicado en el punto 4. Todo un bloque, en términos de la negociación, que ubica como un elemento central una propuesta alternativa al problema de los cultivos que afecta históricamente al campesinado pobre en Colombia. No es un campesinado el que asume las lógicas del narcotráfico, sino es un campesinado obligado por la exclusión económica, social y política al cultivo de este tipo de plantaciones que son utilizadas posteriormente, transformadas para el uso ilícito. Y en concreto, esta situación se ha venido presentando, el no cumplimiento de los acuerdos y el desarrollo constante de una dinámica agresiva, que es la sustitución involuntaria, forzada, de cultivos, que es con presencia de unidades del ejército, unidades policiales, agrediendo las comunidades, no generando ninguna posibilidad de sustitución alternativa que implique créditos, que implique transformación de las economías ilícitas, que haya acompañamiento técnico para posibilitar transformaciones y reformas en el tema rural. Entonces, en ese sentido, se complejiza la situación porque no ha habido, digamos, de parte del Estado, una actitud coherente en términos del cumplimiento de los acuerdos. Ese es un elemento nodal, central de lo que ha sido esta problemática.
¿Hay alguna propuesta alternativa que se ha manejado por parte de las autoridades para los campesinos cocaleros, o en este caso simplemente no hay alternativa? ¿Se pensó en algún momento darle un incentivo tomando en cuenta esta situación de inevitable y obligatorio abandono de los cultivos?
No, en concreto hay un acuerdo de paz donde se establece también un plan integral de sustitución de cultivos. En algunas regiones del país se ha venido implementando, pero el tema de los cultivos ilícitos es muy complejo en Colombia. Es un tema que no solamente se circunscribe a determinadas regiones, sino que en las regiones de la Colombia profunda ha sido articulado a la realidad campesina. En términos de la superación del conflicto, de la confrontación, se ubicó como un elemento clave, nodal, superar el tema de los cultivos ilícitos a partir de la participación de las comunidades en los planes de implementación. Y en ese sentido no ha habido coherencia por parte del Estado de cumplir al pie de la letra los elementos pactados en el acuerdo. Eso sigue siendo blanco y negro, digamos, no se ha estructurado la propuesta que está ubicada en los elementos centrales de los acuerdos de paz, que permitiría una opción, una alternativa concreta, seria, efectiva, realizable para las comunidades campesinas que se han visto condenadas históricamente por el abandono, porque no hay reforma rural, porque hay un problema de propiedad sobre la tierra, a acudir a los delitos de uso ilícito. El gobierno en concreto lo que ha generado es una situación violenta, como sucedió en el Cauca, como sucedió en Nariño, donde las tropas policiales llegan, se toman los territorios, agreden las poblaciones y generan toda una situación terrible que desencadenó, por ejemplo, este hecho infame del terrorismo de Estado, en el asesinato de más de 9 personas y heridas muchas más en términos de la acción militarista por parte del Estado para resolver el problema de los cultivos ilícitos.
¿Ese plan de sustituto de cultivos es posible en esta zona de Colombia o directamente por cuestiones tal vez geográficas o de espacio no es posible hacer?
Supuesto que es posible, lo que pasa es que hay presiones, sabemos, del gobierno norteamericano, de los sectores más retardatarios, a que no se permita, no se potencie la opción de un programa de sustitución integral y alternativo de los cultivos. Se trata como un problema de guerra, en la lógica de guerra contra las drogas. Se considera el campesino un narcotraficante cuando en la cadena productiva del narcotráfico el campesino es el más empobrecido, se enriquecen, son los que llevan el producto ya transformado, las drogas, a los mercados de Estados Unidos y Europa, los banqueros, los políticos que han hecho con estos recursos sus acciones, digamos, delincuenciales para llegar a ser poder político, y no ha habido un reconocimiento de las comunidades campesinas. Claro que se puede, las comunidades tienen disposición, las unidades, digamos, de las antiguas FARC, hoy constituidas en partido político que conocen la región, tienen toda la disposición de contribuir en ese proceso. Y los mismos gobiernos departamentales, en términos de las regiones, han planteado la necesidad de que el problema no se puede resolver por medio de la lógica militarista, de la dinámica de la guerra, sino en el ámbito de constituir escenarios que permitan la implementación efectiva de los acuerdos.
René, ¿esta situación puede agravarse o de alguna manera incluso perjudicar el proceso de paz que en Colombia se viene dando o intentando dar con la FARC y también ese proceso que se abrió con el ELN?
Bueno, es que es un mal mensaje, hacia la paz que no se permita avanzar en términos del desarrollo y la implementación de estos acuerdos y que por contrario la respuesta sea la violencia. Entre otras cosas, es una cosa que genera muchísimo repudio y repulsa de la sociedad colombiana que una comisión de verificación donde habían personas de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, acompañando organizaciones sociales y organismos institucionales del Estado para corroborar la situación en Nariño, hayan sido también agredidas por unidades policiales. Algo extraño está ocurriendo allá. ¿Qué es lo que esconden en esa zona? ¿Cuál es su relación con los narcotraficantes? Es una denuncia histórica que hay una connivencia de estructuras del Estado, de estructuras policiales y militares con el narcotráfico, y se quiere indicar al campesinado la responsabilidad frente al problema de los cultivos y no generar posibilidades reales de sustitución alternativa. Es, insisto, un mal mensaje para el desarrollo del acuerdo de paz y para la posibilidad de acuerdos con el Ejército de Liberación Nacional. Pero hay una presión muy importante de la sociedad colombiana. Creo que el papel de los medios alternativos, la denuncia permanente, ha generado un escenario interesante. El gobierno ya se vio obligado a remover las unidades policiales en la zona. El vicepresidente de la República, que fue comandante de la policía, el exgeneral Naranjo, ha tenido una posición, a mi juicio, interesante en asumir efectivamente que hubo una responsabilidad policial. La misma Defensoría del Pueblo ya plantea, a partir de las pesquisas que hizo Medicina Legal, que no hubo un combate como ellos trataron de ocultar, de encubrir la agresión contra los campesinos con un supuesto combate con disidencias de la FARC, que no hubo tal situación, sino que hubo una agresión directa con el campesinado. Entonces, toda esta situación va a generar un debate político muy importante a favor de la búsqueda de salidas alternativas y de la implementación efectiva de los acuerdos en el reglón de la sustitución de cultivos de uso ilícito.
René, quiero finalmente preguntarte, René Ayala es coordinador de la Agencia Prensa Rural de Colombia, hablar justamente del trabajo que ustedes realizan. Es habitual que los consultemos sobre la realidad en Colombia, sobre todo en las zonas más alejadas de los centros urbanos. En este caso, la Agencia Prensa Rural hace unos meses cumplió 14 años. Queremos conocer más sobre ustedes, qué tarea realizan y cómo centralizan esa información sobre esas zonas alejadas de Colombia que muchas veces tienen mucho interés también para el resto de América Latina.
Bien, nuestro proyecto surge de la entraña del campesinado colombiano, de sus organizaciones. Es planteado precisamente para visibilizar la dimensión de la lucha campesina, de la resistencia social en el territorio. Llevamos 14 años produciendo contenidos comunicativos desde una visión contrahegemónica, alternativa, en el sentido de contrastar con los grandes medios, con los medios que están articulados a las grandes corporaciones económicas y que no cuentan la verdad de lo que ocurre en las zonas rurales en Colombia. Desde un primer momento acompañando a las comunidades en la denuncia, pero también en el planteamiento de alternativas, en la lucha histórica por la solución política al conflicto armado, somos testigos de lo que hicieron las comunidades movilizándose, generando dinámicas de participación social para potenciar la opción de un acuerdo de paz, que eso es un triunfo de las comunidades campesinas y lo registramos en el desarrollo de nuestro trabajo. Entonces ha sido como un trabajo permanente, constante, del lado de las comunidades, acompañándolas, yendo a las regiones, a las montañas colombianas, a la costa colombiana, a la selva colombiana, donde pocos llegan y pocos cuentan esas bellas historias de resistencia de los hombres y mujeres laboriosos que han construido desde esa Colombia olvidada, desde la Colombia profunda, alternativas frente a la posibilidad de paz. En ese sentido tenemos unos desarrollos, los pueden encontrar en páginas, en la página web de Prensa Rural, en las plataformas de redes sociales, tanto Twitter como Facebook. Tenemos una vasta producción audiovisual, hay un equipo profesional de hombres y mujeres formados en la comunicación social, en ciencias sociales, en cine y televisión, que hemos venido desarrollando toda esta propuesta, este propósito que se ha venido consolidando, y creemos que el logro de la paz en Colombia también ha sido posible gracias al trabajo y a la labor, no solo de nosotros, sino de otros procesos de comunicación alternativa y popular que han logrado visibilizar eso, la insistencia, el trabajo permanente por la construcción de la paz. Este es el proyecto que representa la Agencia Prensa Rural. En estos días vamos a acompañar una iniciativa muy bella al campesinado de Siempre en un Estado, que es el Encuentro Nacional de Zonas de Reserva Campesina. Esta es la versión número 6 de sus encuentros. A partir de este domingo y en todas nuestras redes sociales y nuestras plataformas pueden encontrar toda la información del debate, la discusión del movimiento campesino sobre la cuestión agraria en Colombia, que es una deuda histórica. En Colombia no hemos tenido reforma agraria y el trabajo nuestro es precisamente para potenciar esos escenarios que puedan generar un debate y una discusión pública alrededor de solucionar los grandes problemas del campo colombiano.
Muy bien. Quiero agradecerte, René, y por supuesto felicitarte por ese trabajo. René Ayala es coordinador de la Agencia Prensa Rural de Colombia. Con él seguimos habitualmente estos temas y seguramente pronto volveremos a estar en contacto. Gracias, René.
A ustedes un abrazo a todas y todos por allá.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Ya está en librerías en Ecuador el nuevo libro de Quinto Lucas. El nombre es El naufragio de la humanidad. Es una edición bilingüe, español-portugués. El naufragio de la humanidad es otro trabajo literario de Quinto Lucas, como ustedes ya lo conocen, periodista, analista político uruguayo, residente en Ecuador. Además ocupó cargos relevantes, llegó a ser vicecanciller de ese país y además periodista durante muchos años, tanto en Ecuador como en Uruguay. Ha sido además de amigo un habitual columnista, participante de este programa aquí GPS Internacional, y queremos justamente aprovechar, volver a tener el contacto con él. Quinto, fraternamente te saludo desde Montevideo y saber un poco más sobre este naufragio de la humanidad.
Bueno, un saludo cordial, Fabián, un saludo a los amigos y amigas. En realidad esto era un proyecto que yo venía trabajando desde la poesía, pero visualizando lo que está ocurriendo un poco en el mundo. Era tratar de, desde la poesía, golpear y mostrar lo que está ocurriendo con las guerras absurdas en Siria, Libia, con las consecuencias que eso traía en el tema de los refugiados, en las muertes de niños en el Mediterráneo. O sea, todo eso que ya de por sí golpea, pero que sea trasladado a la gente de una forma poética. Y lo venía trabajando tanto a nivel particular como con un pintor ecuatoriano que también está haciendo una exposición que tiene que ver con las temáticas, y fuimos un poco elaborando juntos, yo la poesía y él la pintura. Y así surgió este libro, que también lo fui escribiendo en castellano y en portugués, porque como va a salir en Brasil y como estoy volviendo a escribir en portugués después de algunos años, decidí no traducirlo, sino escribir el mismo poema en castellano y en portugués.
¿De qué hablan estos poemas, Quinto?
Bueno, un poco cuentan el significado, es una forma de sensibilizar a la gente del significado de esas muertes en el Mediterráneo, por ejemplo, qué pasa con esos niños que terminaron en una playa boca abajo sin haberse imaginado nunca que iban a tener que salir de sus países, qué pasa en Alepo con los escombros que va quedando de esa ciudad después del inicio de la guerra civil y lo que significó la guerra civil, qué pasa con los migrantes mexicanos que intentan cruzar el muro, cuál es el significado de ese muro que ahora Trump quiere construir o terminar porque ya fue iniciado, y los otros muros, los muros que hay en Cisjordania, los muros que hay en el Sahara con los saharauis, el propio muro de Berlín, el significado de lo que fue y cómo se, en estos otros tiempos, estos otros muros tienen también su significado. Todo de forma simbólica y de alguna forma utilizando muchas metáforas, porque como decía, ya las temáticas en sí voltean, y transformarlas poéticamente, si bien es un poco difícil para no caer en el panfleto, pero también lo que hace es llegar de una forma, logra sensibilizar mucho más a la gente desde la poesía que a veces desde la propia crónica, ¿no? Desde lo que es la propia crónica. Entonces, esas son más o menos las temáticas en general. También habla un poco de la decepción que se ha tornado la realidad del mundo progresista o de la izquierda a nivel mundial. Habla de lo que hay mucha ironía también de lo que fue la Comuna de París y ahora la mejor imagen de París es Chanel. Es como mostrar esas contradicciones de lo que fue el mundo un día o de las esperanzas del mundo en determinado momento y ahora en este naufragio lo que va terminando o lo que va quedando de aquellas ideas.
Quinto, hacías referencia al tema de la migración en América Latina en general y bueno, en Ecuador también. Es un fenómeno muy importante, ¿no? ¿Cómo se vive ese fenómeno con todos los que llegan, con los que se van? Plasmar eso en una historia, todo lo que habitualmente ves y convivís.
Claro, y justamente eso en Ecuador golpeó mucho. Golpeó mucho en el año 99 cuando se dio la gran crisis bancaria en que salieron 2 millones de personas, pero bueno, siempre fue así. Y justamente cuando yo me dedicaba mucho más al periodismo y cuando era corresponsal de IPS, me dediqué a escribir mucho sobre historias de migrantes que quedaron en los barcos mientras trataban de llegar a Centroamérica o quedaron en los trenes o en los camiones en Centroamérica, en México, o los migrantes que murieron en España también, algunos en determinados atentados. Entonces fueron crónicas que también me fueron mostrando la realidad de ese momento. Claro, esa es una realidad que también tiene que ver con lo que se muestra en este libro. La otra realidad es esa realidad de los refugiados que están apilados en refugios o en campos casi de concentración en Jordania, por ejemplo, en Zaatari, donde hay miles y miles de refugiados sirios que prácticamente están en eso, en un campo de concentración, en los que en este momento a nadie le importa, o sea, muy poca gente sabe que eso ocurre y tampoco se dan cuenta de que ahí, por ejemplo, tanto los organismos internacionales como los organismos multilaterales, sobre todo, no se preocupan por lo que está pasando. Dicen preocuparse, pero no se preocupan. Entonces, todo eso finalmente es parte de la realidad del mundo. Los migrantes ecuatorianos que quedaron por el camino en el Pacífico mientras iban a Centroamérica o en el viaje de Centroamérica o en México, y los migrantes de estos países, sobre todo de Siria, que también están quedando por el camino o viven en campos de concentración. Es parte de este mundo y de este mundo globalizado que también ha globalizado la migración y el traslado de personas para que justamente terminen en los mares o en cualquier lugar.
Claro, Quinto, el país que te ha recibido ya como ciudadano y como activista, como político, como periodista, Ecuador, ha jugado también un protagonismo importante en algunos temas, siendo un país pequeño, ha jugado protagonismo importante, por ejemplo, en el tema medio ambiente, con la iniciativa Yasuní, o también con el refugio del activista Julian Assange. ¿De alguna manera tu vida en ese país aparece en esas palabras?
Claro, también la vida aquí en Ecuador, mi vida en Ecuador, si bien ejercí mi profesión y obviamente fue fundamental mi actividad de periodista, también el activismo político y social, o sea, las luchas sociales de la década de los 90 me involucraron de lleno con toda la realidad del Ecuador. Con esa realidad que hablábamos de los migrantes, pero también con esa otra realidad que tiene que ver mucho con un país que es productor de petróleo, pero en los lugares de donde se extrae el petróleo es donde siempre vivieron los sectores más pobres de la población. Era de como aquellos tienen riqueza en el subsuelo, pero la población de esos sectores era la más pobre. Y las luchas sociales que se dieron en la década del 90, sobre todo contra el neoliberalismo, también tuvieron que un tinte muy importante en el tema de la defensa de lo ambiental. Y en este libro, que es poesía y que también hay una reivindicación del significado de lo ambiental, una reivindicación de la lucha ambiental y todo lo que está pasando con el tema del cambio climático. También hay poesía que tiene que ver mucho con lo del cambio climático, con lo de los huracanes que nunca se habían dado en determinados lugares, con la subida del mar en determinados lugares que no se había dado, con el cambio de lugares que ahora hay más calor o más temperatura de lo que había antes, en otros al revés. Todo eso también está reflejado poéticamente y es parte también, a pesar de ser poesía, de un tipo de lucha ambiental.
¿Cuáles son tus referencias, tus inspiraciones a la hora de escribir algo como la poesía, Quinto?
Yo, el periodismo y la actividad política me retiró un poco de la literatura que había hecho en mi época en Uruguay, cuando trabajaba en Mate Amargo, ya en por allá por el 89-90, yo ya escribía cuentos, también hacía poesía y narrativa, estaba escribiendo, pero después la realidad del periodismo, vos sabes cómo es el periodismo y lo que implica, y la realidad política y social me separaron un poco de la literatura. Pero yo siempre tuve dos grandes referentes en la poesía, que son Juan Gelman y Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, el portugués, y Juan Gelman, el querido amigo, además, porque fuimos muy amigos, poeta argentino, que fue un fenómeno y sigue siendo, a pesar de no estar de la poesía latinoamericana. Y Fernando Pessoa también, por su capacidad de desdoblarse en varios personajes que escribían de distinta manera y era él mismo, con sus heterónimos, son y su poesía, son los dos referentes fundamentales. Y en el libro hay algunas viñadas o algunos homenajes a ellos, tanto a Fernando Pessoa como a Juan Gelman.
Sin duda son dos enormes referencias. Quinto, el libro ya tiene su publicación en Ecuador, pero la idea es que, tanto como pasa con tu trabajo periodístico y con tu vida política, este trabajo también recorra el continente.
Sí, el libro fue presentado en Ecuador justamente el viernes, pero ya estaba en librerías. También obviamente está en ese gran monstruo de la comercialización que es Amazon, tanto en versión digital como en versión impresa, pero el miércoles 18 de octubre voy a presentarlo en Montevideo, en la Fundación Benedetti, esa fundación en homenaje a ese otro grande de la literatura uruguaya y latinoamericana, y la idea es que ya se va a distribuir también en Uruguay y obviamente en otros países de América Latina. Como te decía, se va a publicar también en Brasil, por eso tiene mucho que ver la edición bilingüe, castellano-portugués.
Sin duda va a ser una buena oportunidad para reencontrarse con tus amigos en Uruguay. Quinto, además de estar haciendo este libro, ¿seguís haciendo radio? ¿En qué actividades andás por Quito?
Tenía un programa de radio de entrevistas en las mañanas, pero sí, tuve que dejarlo porque ahora estoy dedicado un poco al tema académico en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, donde bien, estoy trabajando y donde coordino una cátedra de estudios marxistas sobre buen vivir, plurinacionalidad, interculturalidad, unas temáticas nuevas desde el marxismo, un poco reivindicando una visión distinta del marxismo, no aquello de la iglesia marxista, sino visiones, nuevas visiones. Estoy en eso y tengo un programa cultural, que es un programa, digamos, que a mí me encanta los domingos en una radio, que es de alguna forma juntar el cine, la música, la literatura de distintos países, tratar distintas temáticas, y es un programa muy editado, muy trabajado, que lo hago todos los domingos en una radio de Quito. Y sigo teniendo los miércoles un comentario internacional sobre política internacional, los miércoles también en una radio de Quito.
Buenísimo. Bueno, es bueno conocer también eso que mencionabas del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Algo hemos hablado en el programa de lo que implica también ese pensamiento estratégico que en países como Ecuador se viene dando, ¿no? Tratando de formar con visión política también nuevos cuadros.
Claro, el instituto que hace maestrías, diplomados, distintas especializaciones, tiene mucho que ver con la formación de los funcionarios públicos, con aquello de cómo formar mejor las capacidades, dar mayores capacidades a los funcionarios públicos y tratar de sacarlos de aquella imagen, inclusive, que siempre tuvimos del burócrata, darle otras herramientas, que puedan tener herramientas para salir de, no solo de esa imagen, sino de poder hacer un trabajo distinto. Y en eso el Instituto ha colaborado mucho en distintas instancias del Estado, no solo del Estado central, sino de las provincias, que dan becas y bueno, informan a sus funcionarios en cuarto nivel aquí en el Instituto.
Quinto Lucas, vamos a tener seguramente más oportunidades de conversar. Entonces recordemos cuándo es el encuentro aquí en Montevideo.
Va a ser el miércoles 18, ahí en la Fundación Benedetti. Todavía no tengo bien clara la hora, pero supongo que va a ser más o menos a las 6:30 de la tarde, 7 de la tarde, por ahí, bien, más o menos, a las 7 de la tarde, supongo. Pero igual se va a estar informando bien, va a ser en el pequeño auditorio que tiene la Fundación Benedetti.
Seguramente vamos a difundir cuando eso. Si alguien quiere conseguir el libro, entonces, en Amazon es una posibilidad.
En Amazon es una posibilidad, tanto digital, o sea, tanto a nivel de ebook como de libro impreso. Y el libro impreso llega en 24 horas.
Quinto Lucas, gracias por haber estado otra vez con nosotros.
No, gracias a ti y un abrazo grande y saludos a toda la gente por ahí.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
17 países analizaron en estas horas en Montevideo qué tan accesibles e inclusivas son las universidades de América Latina y el Caribe, bajo el lema El derecho a una educación sin límites. Durante 5 jornadas se buscó promover la reflexión y el diálogo entre las principales universidades para la inclusión de estudiantes con diferentes discapacidades de cara a desarrollar algún tipo de líneas de acción en esa línea. Para conocer cuál es el diagnóstico de esta situación respecto a la inclusión en el Uruguay y saber si se pueden elaborar algún tipo de estrategia a futuro, vamos a dialogar con la investigadora María Ortega. Ella es responsable de la Unidad de Apoyo a la Inclusión de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. A ver, María, la primera pregunta tiene que ver justamente con la ubicación de esta realidad en el continente y especialmente en este país. ¿Cuántas personas con discapacidad estudian en nuestro país, en Uruguay y en América Latina? ¿Tenemos cifras?
En Uruguay tenemos alrededor de 109.560 estudiantes en la universidad. En el último censo del 2012 tenemos que el 1.3 son estudiantes en situación de discapacidad, de los cuales hay alrededor de un 21% que son estudiantes que manifiestan en lo que es el censo tener ceguera parcial, seguido de discapacidad motriz y sordera. Y hay un 37,8% de personas que señala en el censo que se autoidentifican como personas en situación de discapacidad, pero que no se encuentran dentro de lo que sería sordera, ceguera o discapacidad motriz. Así que, bueno, es 1.3% de los estudiantes de la universidad son personas en situación de discapacidad.
¿Cuáles son las principales discapacidades a las que hacemos referencia? Estamos hablando de discapacidades motrices, pero también visuales, sonoras.
Bien, cuando hablamos de discapacidad, en lo que tiene que ver con el censo, que es en realidad los datos más estadísticos que tenemos, y eso es una de las cosas que rescatamos de este espacio de encuentro con diferentes actores de acá de Uruguay, es la necesidad de generar datos, la necesidad de generar estadísticas que tengan que ver específicamente con la discapacidad en el ámbito universitario. Cuando yo te decía inicialmente que el 21% hablamos de cegueras, ceguera parcial, discapacidad motriz y sordera, sordera parcial. El resto de aquellas personas, que es como un porcentaje más grande, son personas que no se identifican dentro de estas caracterizaciones, que pueden ser personas a nivel de salud mental, que tengan alguna situación a nivel de salud mental, u otros que no logran, que en la autopercepción no se identifican en las otras caracterizaciones.
¿Cuál es el estado de situación de políticas de inclusión fundamentalmente en el Uruguay? ¿Se puede hacer un comparativo también respecto a otros países de la región?
Bien, en términos generales, en lo que es la discapacidad en el ámbito de la universidad, a ver, si hablamos en marcos generales, la discapacidad siempre ha sido una temática relegada, pero no tiene que ver solamente con Uruguay, tiene que ver con el mundo. Las grandes luchas de los movimientos de las personas en situación de discapacidad ha logrado empoderar la temática y bueno, y se ha logrado lo que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el marco normativo más amplio y en el cual se encuadran muchas de las cuestiones que tienen que ver con el trabajo y la inclusión de personas en situación de discapacidad. Lo que nos permitió este espacio que mantuvimos durante estos 5 días es poder tener una fotografía de lo que es la universidad y las personas en situación de discapacidad. América Latina tiene una gran heterogeneidad de realidades en torno al acceso a la universidad. Hay muchos países que tienen muchas universidades privadas y pocas públicas, lo cual contrasta con nuestra realidad cuando la universidad en Uruguay es gratuita y es la universidad pública la gran contenedora de los estudiantes, ya que el 90% prácticamente de los estudiantes universitarios son de la universidad pública. En otros países tenemos universidades pagas, universidades que tienen pruebas de ingreso, universidades que tienen una realidad muy heterogénea. Uruguay tiene como una realidad distinta, pero no por ello tiene unas problemáticas distintas. Compartimos muchas situaciones que hemos compartido durante todos estos días y que nos habilitan a pensar la necesidad de estadísticas, la necesidad de números cuantitativos, también de repensar cuestiones cualitativas y de proyectos a futuro en cuanto a la universidad y los estudiantes en situación de discapacidad.
¿Cuál es el país, si es que existe ese punto de comparativo, que tiene mayor inclusión y cuál es el que tiene más dificultades para eso?
No tengo la información como para poder decir cuál tiene más o cuál tiene menos. Sí hay países que tienen realidades más complejas, Chile, Ecuador, pero claro, son realidades que no solo tienen que ver con la universidad, sino con la educación toda y el acceso a esa educación. Como te decía, y para nosotros es bastante complejo pensar, cuando hablamos del acceso a la universidad, que existen realidades de otros países donde la universidad es paga y aquel que no tiene dinero tiene que proveerse de becas, de préstamos, de un abanico de ofertas para poder ingresar. Cuando acá estamos hablando de que cualquier estudiante que termina secundario puede ingresar a la universidad. El punto es que realmente ese ingreso a la universidad sea inclusivo, que realmente sea una opción para ese estudiante. Muchas veces hablamos de que las personas en situación de discapacidad y los gurises que terminan secundaria no lo ven como una opción. Entonces, bueno, el trabajo conjunto de varias instituciones y de varios actores de la universidad acá en Uruguay es eso, es que realmente sea una opción para los estudiantes en situación de discapacidad, para las personas, ¿no?
Y María, ¿qué tipo de políticas hay que implementar para lograr eso?
Bueno, varias, y nos llevamos como varios apuntes de este encuentro. Dentro de ellos es la generación de espacios de atención a los estudiantes en situación de discapacidad en varios servicios. El espacio de inclusión educativa que funciona, del cual yo represento, que funciona dentro de la UAE, de la Facultad de Ciencias Sociales, no es un espacio que esté en todas las facultades de la universidad. Sí, por suerte, hay varios servicios de la universidad que tienen esos espacios. Estamos empoderando también y estamos nucleándonos como grupo de trabajo dentro de lo que es la red temática de discapacidad de la universidad para generar eso, generar espacios de intercambio, generar espacios de empoderamiento de los estudiantes, de los actores que tienen que ver con la inclusión educativa. Y bueno, y es poner el tema en la mesa, ¿no? Y es poner de, bueno, acá hay una responsabilidad de la universidad. Cuando hablamos de inclusión, hablamos de que es la universidad la que debe generar las modificaciones necesarias para que cuando llegue un estudiante, independientemente de las circunstancias y las situaciones que tenga, ese estudiante pueda estudiar a la universidad. Eso quiere decir que si es un estudiante ciego, pueda tener todas las adaptaciones necesarias para acceder a los materiales de su curso, de su carrera, que si es un estudiante sordo, pueda tener el intérprete de lengua de señas, que si es un estudiante usuario de silla de ruedas, las facultades puedan ser accesibles ediliciamente, porque si hablamos de inclusión, pero tenemos en la puerta de la facultad una escalera gigantesca y el estudiante no puede ingresar, o no puede ingresar a un aula, o no puede ingresar a un baño. Bueno, esas son todas las estrategias, a ver, que tienen que ver más con acciones concretas, pero no solamente de estas acciones concretas hablamos. Hablamos de poder también cambiar el cómo vemos al estudiante, de qué estudiante, cuando hablamos de la universidad y los estudiantes universitarios, bueno, ¿en qué tipo de estudiante estamos pensando? Sí, cuando generamos, hoy se generaba un debate muy interesante de cuando pensamos linealmente, cuando se construyan los currículums, las carreras, cuando se construyan los programas, ¿en qué tipo de estudiante estamos pensando? Es importante poder desde la base pensar de que existe un estudiante que es un estudiante en situación de discapacidad que tiene el mismo derecho que cualquier otro estudiante de ingresar y estudiar. Entonces es el cambiar de paradigma y de pensar que, bueno, que el perfil de estudiante que a veces tenemos en la cabeza los docentes es mucho más heterogéneo con el que venimos, ¿no? Desnaturalizar un poco esas concepciones que tenemos de base.
María Ortega, quiero agradecerte por este contacto. María Ortega es la responsable del Espacio de Inclusión Educativa de la Universidad de la República del Uruguay. Gracias, María.
Bueno, muchas gracias, a las órdenes.
El mundo en GPS Internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? El Fondo Monetario Internacional revisó al alza su pronóstico de crecimiento económico en Rusia para los años 2017 y 2018. El FMI estima que el PBI ruso crecerá un 1.8% en 2017 y un 1.6% en 2018, lo que representa una mejora de 0.4 y 0.2 puntos respecto a los últimos pronósticos del organismo que datan del pasado mes de julio. Después de 2 años de recesión, se prevé que la actividad económica de Rusia crezca en 2017 gracias a la estabilización de los precios del petróleo, alivio de las condiciones económicas y el fortalecimiento de la confianza, dice el documento. En lo que se refiere a los pronósticos a mediano plazo, se espera que el crecimiento se mantenga limitado por los precios moderados del petróleo, la demografía adversa y los impedimentos estructurales. Los especialistas mejoraron sus pronósticos en el contexto del fortalecimiento de la estabilidad financiera y de la moneda nacional, el descenso más rápido de la inflación y el incremento de la producción. Al mismo tiempo, el organismo advierte que la economía rusa podría ser afectada por efectos negativos vinculados con los precios del petróleo, flujo constante de salidas de capitales, así como con las sanciones contra los bancos y compañías de petróleo y gas rusas. Igualmente, el FMI subió en una décima las previsiones de crecimiento de la economía mundial para 2017 y 2018 al situarlos en 3.6 y 3.7% respectivamente. La entidad constató el incremento de la confianza de los inversores y la mejora de las condiciones financieras. El panorama financiero sigue mejorando en el mundo entero y los mercados no prevén grandes turbulencias, señalaron los analistas del fondo. Asimismo, el organismo elevó en un 0.2% las previsiones del crecimiento del PBI en la eurozona, que según la institución alcanzará el 2.1% en 2017 y el 1.9% en 2018. Además, el FMI elevó las previsiones de crecimiento del PBI chino para 2017 y 2018 hasta un 6.8% y un 6.5% respectivamente, lo que representa un aumento de 0,1 puntos porcentuales respecto al pronóstico de julio. Hace solo un año y medio, la economía mundial se enfrentaba a la desaceleración del crecimiento y la turbulencia del mercado financiero. El panorama es diferente ahora, lo que se debe al crecimiento acelerado en Europa, Japón, China y Estados Unidos, señalaron los analistas. El fondo informó también que mejoró su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto de Estados Unidos en 2017 y 2018 hasta el 2.2 y el 2.3% respectivamente. Asimismo, según el informe, se disminuye la previsión sobre los precios petroleros en $1.6 por barril para 2017 hasta $50.3 por barril y en 1.8 dólares para 2018 hasta 50.2 dólares por barril. Los futuros contratos de petróleo apuntan a un aumento gradual de los precios hasta 53 dólares por barril en 2020, agrega el documento. Según el FMI, los riesgos en el mercado petrolero incluyen eventos geopolíticos, especialmente en Oriente Próximo y América Latina, en el trasfondo de las sanciones adicionales impuestas a Venezuela por Estados Unidos. El informe añade que el huracán Harvey podría influir en los mercados petroleros de manera significativa si resulta que los daños físicos a la infraestructura o el desplazamiento de la fuerza laboral son más grandes de lo que fue evaluado inicialmente. Por su parte, el secretario general de la OPEP, el nigeriano Mohamed Barkindo, aseguró que prosiguen las consultas para la incorporación de otros productores al recorte petrolero. Se realizan consultas con el presidente de la conferencia de la OPEP, el ministro saudí de Energía Khalid Al-Falí, y su homólogo ruso Alexander Novak, sobre los futuros candidatos para que se nos unan, dijo Barkindo a la prensa al margen del Foro de la Energía de India, que se celebró en Nueva Delhi del 8 al 10 de octubre. El nigeriano recordó que el acuerdo histórico consensuado entre la OPEP y 11 productores independientes en diciembre de 2016 está abierto para otros países que quieran sumarse a esta iniciativa para estabilizar el mercado. Los países que eran escépticos en relación con nuestra firmeza de coordinarnos para el interés del sector hoy por hoy despejaron sus dudas, comprensibles gracias al nivel del cumplimiento de los acuerdos y el nivel de coordinación de nuestras medidas, puntualizó. El convenio, que vencía en junio de este año, fue prorrogado por 9 meses hasta finales de marzo de 2018. Para vigilar el cumplimiento del acuerdo y elaborar recomendaciones para ajustar sus condiciones, fue creado un comité de monitoreo ministerial que se reúne cada 2 meses e incluye a representantes de Arabia Saudita, Venezuela, Kuwait, Argelia, Omán y Rusia.
Arroba GPS Inter es nuestra cuenta de Twitter. Estamos a través de mundo.espuñinews.com y de Radio Uruguay 1050M. Esto es GPS Internacional y pronto vuelvo a encontrarse con ustedes.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM, que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com.